tema. ¿Cómo analizamos este cierre de año? ¿En qué momento? Explícanos un poco, la gente que te dice, mira, ahora esperamos que reactive la economía, que haya un poco más de consumo, otros que te dicen, bueno, ya está, por lo menos bajó la inflación. ¿Qué hacemos? ¿Por dónde vamos? ¿Qué esperamos?
Primero lo que tenemos que esperar y saber que cómo viene la cosa es que nada se va a lograr sin mucho sacrificio.
Bien.
La gran ventaja o la gran novedad es que estoy seguro que esta vez el sacrificio tiene sentido, ¿no? Te puedes matar sacrificándote como el hámster, ¿viste? Pobre bichito, estás todo el día dando vueltas, estás siempre en el mismo lugar. Yo creo que esta vez, dado que hay reformas económicas, y esto va más allá de que te guste el gobierno, te caiga simpático, es otro análisis ese. A la hora de votar se eligen otras cosas. La realidad es que vos lees el boletín oficial y todos los días hay reformas económicas, todos los días hay decisiones hacia un sentido bien claro. A mí lo que me parece siempre muy interesante es entender la realidad. Después hay otro, ¿viste? Cuando estudiábamos en el colegio los conjuntos, yo nunca entendí bien para qué nos enseñaban los redondelitos, ¿no?
Sí, y el diagrama de Venn.
Y realmente lo entiendo ahora, te digo fuera de joda. Porque una cosa es entender la realidad, un conjunto A. Vamos a analizar el conjunto A. Bien. El conjunto B es si te gusta o no te gusta. Uh-huh. El conjunto C es si te conviene o no te conviene, ¿ok? Capaz que lo juntás y en el medio encontrás la intersección, ¿te acordás que había uno en
sí,
el medio?
Sí, claro.
Que coincide con que entendiste la realidad, te gusta y te conviene, o la entendiste y capaz que no te gusta, o la entendiste y capaz que no te conviene, ¿ok? Entonces, primero entendamos la realidad. La realidad que es que tenés un cambio de época, parte, desde mi punto de vista, ¿no? Yo respeto cualquier otro punto de vista, por supuesto, uh-huh. Pero hay un cambio de época marcado por una sociedad que de pronto se hartó, de pronto eligió otro camino, se dio cuenta que el estatismo, que el populismo no funcionaba, y acá dijo, listo, basta, se nos van los hijos, todo el mundo se quiere rajar. Hay varios indicadores para mí cualitativos, no economicistas, pero no medibles quizás, que tenés desde chicos que se quieren ir, desde los papás de esos hijos que están acá y no quieren contratar, ¿ok? Mm. Desde empresas que no se abren, desde tipos que se alivian cuando cierran. Vos sabés que yo doy mucha charla en el interior y siempre hay uno que le digo, che, ¿cómo estás? No, bien, cerré la empresa, estoy fenómeno.
No.
Y yo no entiendo nada. O sea, yo estudié que me preparé pensando que los que abrían empresas y crecían estaban bien y los que las cerraban estaban mal. No, lo que es al revés. Eso te revela que el sistema económico había resultado inviable desde lo impositivo, desde lo regulatorio, desde los juicios, desde los quilombos. Entonces, la gente hasta que no quería trabajar. Conclusión, y si querés, habíamos logrado la ecuación más siniestra de la economía, que es donde una changa más plan era igual a un salario.
Claro.
Entonces dijimos, ahí rompiste la cultura del trabajo. Y yo creo que en algún momento hizo eclosión. Esto habría que preguntárselo a un Giacobbe, a un sociólogo, un tipo que sabe uh-huh. entender esto. Pero en algún momento hizo eclosión y marcó un cambio de época, una decisión de cambio. Loco, cambien esto. Y apareció un gobierno que tenía esa cosmovisión, que tenía esa convicción previa. Yo, conociéndolo a Milei, creo que Milei hubiera hecho lo mismo que está gobernando ahora, aún con la gente en contra, ¿ok?
Uh-huh.
Pero da esta doble coincidencia que es buenísimo, y fue un año de altas reformas, de grandes cambios, donde la reforma empieza a dar resultados rápidamente. Perdón, ¿eh?
Por favor.
Y yo creo que desde lo macro, la piedra angular de la reforma no es ni clavar el tipo de cambio, es el superávit fiscal. Y es, encima, hacerlo como sea. Es decir, el como sea es la argentinización de las formas, ¿ok? Que vos decís, che, loco, acá hay deuda que están pasando de un lado a otro, no es cierto que bajó, bueno, eso es verdad. Hay cosas que no están contabilizadas, todo esto puede ser cierto.
Uh-huh.
El dato es la obsesión por el superávit. ¿Por qué es importante? Por dos motivos. En primer lugar, porque si en tu casa todos los días te sobran 5 lucas, las primeras 5 lucas vas a decir, loco, este esfuerzo por 5 lucas, ¿qué me estás haciendo?
Sí.
Pero es acumulativo. El segundo mes ya son 10, el otro son 15. Con un esfuerzo adicional tenés los intereses de los 15 y con el otro, con un esfuerzo, capaz son 30. ¿Ok? Esta acumulación en el primer mes no te dice nada, pero al cabo del año, epa, acá empieza a sobrar guita en tu casa. Bueno, a los gobiernos les pasa lo mismo. Esa plata que sobra es plata que no se la piden a los bancos, y los bancos se dan vueltas y dicen, esto hay que prestárselo a un changuito, y claro, te lo prestan a vos, y esto va a ser uno de los motores de reactivación, el crédito.
Lacha, además, sí, una, sí, una adelante.
Ventaja, esta obsesión por el superávit, que es, permíteme, te cierro con esto.
Sí, sí.
Que es que te disminuye el riesgo confiscatorio. Yo te digo, andate por un momento a 3 años atrás, independientemente de que los gobiernos te gustaban o no, y que seas peronista, no estoy cuestionando nada. Vos sabías que tenían déficit y que en algún momento iban a ir por tu cuenta corriente, por tu caja de seguridad. Cuando vos tenés miedo, el humano, con miedo, se mete en una cueva, agarra la moneda de oro y la entierra 1 metro adentro, ¿ok? Esa moneda de oro no circula, no trabaja, nadie produce nada. Cuando vamos contrario censo, se te va el miedo, el humano sale de la cueva y saca la moneda de oro. Entonces, eso es lo que está pasando este año. La gente está desatracionando, está saliendo un poquito. Esta Navidad va a ser una Navidad de movimiento sin guita.
¿De movimiento sin guita?
Claro, tenemos menos guita, estamos medio justina, ¿no? No tenemos el plan platita, todo lo que vos quieras, pero la gente tiene paz, la gente está tranquila, la gente tiene previsibilidad de lo que va a venir, ¿ok? Quiero decir esto, no es Disney, ¿eh? El que me entiende esto como que estamos bien, estoy eufórico, no es así. Es la paz del trabajo, la paz de decir, bueno, loco, listo. Los precios el día después de la vida no siguen subiendo. Entonces, vos ya tenés expectativa de lo que viene. Eso te da mucha previsibilidad. Y en economía eso es un motor directamente.
Gustavo,
estas cosas que son medulares están cambiando el ambiente. ¿Sí?
Buen día, Rodrigo Miro te saluda.
¿Qué tal?
Me pongo, no sé si en abogado del diablo, pero en este contexto que estás describiendo, pregunto lo siguiente, trasladándote a una escena que me pasó el fin de semana. Me puse a buscar para primera semana de febrero, me tomo una semana de vacaciones en la radio, dije, a ver, ¿qué hago? Voy con mis dos hijos. Y encontré esta información. Salía la mitad, exactamente la mitad, alojarme una semana en Bombiñas, en una cabaña al lado del mar, que un departamento a 3 cuadras del mar en Mar del Plata.
Y sí. Sí, sí, eso nos va a pasar todo el verano va a ser duro para la gente, por eso por dos
¿Cómo,
motivos.
¿Cómo se resuelve eso?
No, se resuelve andate a Bombiñas tranquilo y los precios acá se irán acomodando y dejarás tu lugar para otro que pueda hacerlo, capaz que en lugar de una semana se irá 3 días. A ver, Argentina quedó muy cara después de un proceso de destrucción de capital muy profundo, ¿ok? O sea, la Argentina está cara. Yo no miro el tipo de cambio, yo no digo que el tipo de cambio está atrasado. Para mí los costos están muy adelantados, ¿ok? Uh-huh. Entonces, ahí me hubiera gustado ver la campaña del gobierno de la provincia de Buenos Aires, de los intendentes, diciendo, che, muchachos, este verano vamos a bajar los costos. Viste que hay un montón de municipios en el exterior lo hacen, ¿no? Cuando la cosa está picante. Porque acá esto se suma a un tema adicional. Hay gente que desde la pandemia que no está saliendo al exterior. Quizás alguno no sale nunca, pero el que estaba acostumbrado a salir, capaz que hace 4 años que no sale. Y ahora que tiene esta diferencia cambiaria, esta diferencia de precios, va a salir. Y va a haber un boom afuera, estoy seguro. Pero, bueno, habrá los locales tendremos que ser lo suficientemente vivos para tratar de acomodarnos. Los precios tendrán que bajar, tendrán que acomodarse. Para eso tendremos que ajustar los costos. ¿Ok? Yo creo que hoy el sector turístico argentino tiene una apretada brutal porque tiene caída de precios o menos demanda y tiene los costos que se le fueron a las nubes. Es el año este de acomodamiento, va a pasar, no te puedo negar la realidad. Eso, lo que vos estás diciendo es una realidad y va a pasar. La costa no va a estar vacía, va a estar menos eufórica que otra temporada, seguro. Pero bueno, los argentinos somos vivos. No todos se pueden ir afuera, el que no le queda más alternativa por los viajes, por las horas, por las fechas, por los quilombos de los aviones, y ir a Mar del Plata y gastar un mango más. No queda otro.
Gustavo, ¿y eso no pone en riesgo? Entiendo que no, pero ¿no pone en riesgo en algún punto la balanza, el pago de lo que tengamos que pagar para los que salen a hacer turismo? ¿Hay espalda para hacerlo? O sea, como país, digo, ver, no cada familia.
Sí, en comercio hay como 4 balanzas, ¿viste? Primero la balanza de bienes, que es la de exportación e importación. Después está la balanza, si querés, de servicio, donde se incluye el turismo, ¿no? Donde son los servicios que vos demandás afuera, que es un turista cuando sale, o los que ingresan, un turista cuando viene. Después está la balanza de intereses, generalmente esa siempre es deficitaria, porque te debe guita y tiene que mandar dólares afuera. Y después está una balanza compensatoria de todo, que es la balanza de capital, que es, te entran dólares o no te salen. Entonces, hoy esas cuatro balanzas se van a compensar por ingresos de capitales, así que no debería haber problemas cambiarios por ese lado. El cepo no se libera, me parece, por una balanza vieja que quedó deficitaria, que es la balanza de los dividendos. Hay muchas empresas que ganaron plata 2021, 22, 23, 24 y no pudieron sacarla. Entonces está ese temor, que se calcula entre 6.000 y 8.000 millones de dólares. Yo pensé que era más, pero todo escuché a un economista más prestigioso que yo y le saco el dato. Y que es empresas que ganaron guita, la tienen en pesos y nadie sabe qué van a hacer el día que liberen el cepo. Entonces el gobierno dice, como no sé qué van a hacer, déjame tener algo de dólares, pues a estos tipos se les ocurre comprar los 8.000 palos en un día, ¿ok? Uh-huh. Tendrían su derecho. Yo no sé, no tengo opinión sobre eso porque no es mi plata, pero como es, ahí está el temor. Y yo creo que, a ver, los países normales tienen balanzas turísticas, los españoles salen y entran. O sea, nosotros porque tenemos un turismo subexplotado, siendo el país más lindo del mundo. Yo te puedo dar un dato que es increíble, lo aprendí el otro día en la charla en Posadas. Las cataratas del Iguazú reciben entre Brasil y Argentina entre 3 y 4 millones de personas, depende de la temporada, por año. ¿Ok?
Sí.
3 millones de tipos vamos a la catarata al año. ¿Ok? Las cataratas de Niágara, que con todo respeto, al lado de la Iguazú es una manguera de 2 un cuarto, ¿viste? Tirando agua, no puede ni comparar. Que Dios me perdone, pero la naturaleza es linda de todos lados.
Sí.
La Niágara recibe entre 30 y 40 millones de personas por año.
¡Qué increíble!
Explícame por qué una belleza natural, con todo respeto a todo, porque si tengo un charco sería el tipo más feliz del mundo, una belleza natural 10, 20, impresionantemente superior a la otra, tiene un décimo de
visitas.
Y la explicación te lo da la logística. O sea, vos vas a Niágara a 4 aeropuertos, llegás a Niágara por 3 autopistas, vos llegás a Iguazú después de la ruta 14 que te tenés que matar, la 12 ni hablar, del lado brasilero otro desastre, y un aeropuerto solo. Entonces,
claro.
Argentina le falta logística para favorecer su consumo. Yo hago mucha ruta, este año hice casi 40.000 kilómetros yendo a pueblitos chiquitos, ciudades donde me llaman, voy, me encanta, me agarro el auto. No ves nunca una familia dando vuelta. Nunca, salvo la época ultra hiperturística, vos no ves en abril una familia dando vuelta o en agosto.
Sí.
¿Okay? Que podría el tipo haberse tomado un día de laburo, un comerciante, o es el día de la actividad, ¿viste? Siempre hay algún feriado en el medio. ¿Y por qué no la ves? Porque la gente no está tan loca de meter a la familia en una ruta cuyo ancho fue diseñado por la Virgen de Luján. A ver si entendemos, ¿eh? Nosotros estamos en un sistema viviendo, conviviendo, transportando mercancías, personas, en anchos de ruta diseñados en 1800, que era el ancho de la carreta. ¿Vos sabés que entre camión y camión, cuando se cruzan, los espejos pasan entre 50 y 70 centímetros? ¿Ok?
Sí, entonces, sí, increíble.
El turismo tiene que ver con eso. Y entonces nos quejamos porque la gente se va a otro lado. Y sí, con la diferencia de precio, obviamente, vas a jugarte la vida de la 33, pero te estás loco, ¿verdad? Más con los pésimos mantenimientos que tiene. Entonces, hay cosas que reverdecerían el turismo, y Argentina es el país más lindo del mundo. ¿Cómo no va a tener turismo brasileño en la Patagonia?
No, ni hablar.
No tiene nieve nunca. ¿Me entendés? Ahora, ¿por qué no viene? Porque vos fíjate que el turismo que viene de Argentina, solo somos, y eso me explicó un operador turístico, no lo inventé yo, es gente de mucha guita, que no son muchos en el mundo, o sea, no hay millonarios por todos lados,
uh-huh.
O expedicionarios, que por lo general claro. No tienen un mango, ¿okay? O sea, te viene hippie, con todo respeto, ¿me entiendes?
Sí,
te viene
sí,
la
sí.
Familia clase media brasilera a conocer los lagos, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque es imposible llegar. Hacer un sistema de autopista, la gente se llena de turismo, y cuando te vas a Brasil, porque es más barato, te va a venir una familia rica brasilera, porque Brasil es hermoso, pero no tiene la belleza que tenemos nosotros. ¿Okay? Esas compensaciones no podemos lograrlas, pero por falta de inversión y logística, yo creo que tenemos que pensarlo de esa manera. Estoy seguro que el mercado lo va a terminar pensando de esa manera cuando se termine de liberar, se terminen de bajar los impuestos, y esta cosa se acomoda.
O sea, Nacha,
España no.
Sí. Ahí hablaste de impuestos. Hermosa la charla. Tocaste un tema, vos sos un militante de la baja de impuestos y este anuncio de una inminente apertura a las importaciones, por supuesto que preocupa al productor, al industrial local, que dice, bueno, déjame competir, pero hablaste de los costos también. ¿Cómo bajo los costos con los impuestos que tengo? ¿Cómo puedo estar a la altura de una competencia de igual a igual cuando pago una fortuna de impuestos y me entra mercadería desde China en un contenedor que vale la décima parte?
A ver, te está dando en la tecla, porque a lo que decimos hay dos temas y uno tiene dos derivaciones. Permitime, no quiero ser larguero, pero vamos a explicarlo bien.
Dale.
Dos temas. Uno es la velocidad de adecuación, ¿ok? Vos sos un tipo que estás adentro de tu habitación durante 40 años, estás gris porque no viste la luz, no tuviste contacto con el oxígeno, vino un loco y te abre todas las ventanas a la vez. Lo va a poner, te agarra neumonía y termine muerto en 30 minutos, ¿ok? Haciendo la economía argentina cerrada, con baja competitividad, y de pronto, si abrimos de golpe, sin hacer ninguna reforma adentro, sin darte yo una campera o algo para que te cubra, la puedes pasar mal. Entonces, por eso la industria le pide al gobierno, che, loco, bárbaro, vamos para y paso. Bajame impuestos a la economía, bajame impuestos a la economía. Yo creo que ese va a ser el camino al final que tomen. No hay una apertura fuerte. Se hizo una apertura en las compras de personas precisamente para evitar o para disminuir la salida turística de compras.
Sí, los tours de compras.
Los tours de compras, ¿ok? Yo no creo que viene muy fuerte porque el gobierno no come vidrio y sabe que la industria no tiene hoy la competitividad que tiene que tener precisamente por muchos costos fuera de tranquera. Yo lo llamo, Argentina ahora tiene que trabajar en una cirugía de costos tranqueras adentro, cada uno su boliche, ver cómo derrochar menos energía, etcétera, y tranqueras afuera. Es decir, en tu camino rural, en tu tasa de seguridad, en tu tasa de ingresos brutos, etcétera. Ahora, la otra pregunta, la otra ribete de la pregunta es la cuestión impositiva. Muchacho, es la madre del problema en Argentina. Si no bajamos los impuestos a Argentina, olvidémonos de esta reforma, ¿ok? Es así de una, no hay ni una posibilidad de una Argentina competitiva con 160 impuestos, uno peor que el otro, con 100 mecanismos de recaudación, uno peor que el otro, ¿ok? Con percepciones, retenciones por todos lados. Te metes en tu banco y antes que vos entraron 50 tipos, ¿no? Olvídate, no hay ninguna posibilidad. Las provincias, los municipios, entrar los Boy Scouts, todo te afanaron, quita antes que vos prendas la computadora. Entonces, eso es inviable y yo creo que esa es la madre de todas las batallas. ¿Por qué la madre de todas las batallas? Primero porque aligera la carga, pero segundo porque al aligerar la carga te permite invertir, que es lo que te va a terminar bajar la baja de costo, ¿ok? Ojo al peor con eso. Entonces, ¿para qué quiero yo que se bajen los impuestos? Para que contratar a un empleado sea más eficiente, con lo cual tenemos más producción, y al tener más producción tenemos más bien, al tener más bien tenemos menos costos, ¿ok? Para comprar una máquina para que me permita bajar los costos, para asociarme con tres tipos para que me permita hacer un camino y decirle al gobierno, che, loco, la ruta 3 la hago yo, ¿ok? Claro. O sea, sí, ahí está la madre del asunto, más por lo que destraba que por lo que aligera. No sé si se entiende este
punto. Sí, perfectamente. Perfectamente. Lacha,